buenos días, Daniel Badenes, ¿cómo va?
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, acá trabajando.
Muy bien, acá trabajando también. Te presento a una amiga, Candy, un amigo, Pachi.
Hola, Dani. ¿Qué
tal? Los escucho siempre, así que no hace falta la presentación.
Te leemos siempre también. Te presento Pachi y Daniel Baenes también, no sé si lo tenía a algún lado.
Sí, sí, tengo alguno de sus libros en mi biblioteca.
Ah, ok, joya, me alegra. El último no, pues lo tengo yo. Tuve el placer de cruzarnos con Dani y...
Pero igual tuvo más que un ejemplar.
¿Quién?
Podría tenerlo.
No, sí, podrías tenerlo.
Podría
claro.
Tenerlo.
Sí, sí, bueno, está bien. ¿Cómo va? Bueno, bien, Dani.
¿Bien?
Quiero saber si bien, quiero saber cómo... Si alguna de las últimas restricciones te ha impactado o más o menos seguís tranquilo.
Sigo tranquilo, me ha impactado sobre todo en la dinámica familiar, pero claro. Estamos bien.
Bueno, bien, nos alegra mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque el otro día la verdad que quedamos ahí, ¿cómo se dice? Como viste la moto cuando queda... ¿Cómo se dice,
Pachi? Regulando.
Cuando queda regulando, no se apaga ni está de todo prendida. Quedamos muy enganchados con la historia que hablábamos, Libro Azul. ¿Seguimos con el Libro Azul? ¿Vamos para otro lado?
Y yo diría que, no con el Libro Azul, pero sé que muchos quedaron enganchados con la historia que contamos la semana pasada, que tenía que ver con la excusa del Libro Azul o teniendo como referencia el Libro Azul de la prensa argentina como lectura, ¿no? Hablamos de una serie de episodios que pasaron en 1951 que tuvieron que ver centralmente con la expropiación del diario La Prensa. Hace 70 años se expropió un diario que además era el diario más importante, tenía décadas de funcionamiento, desde 1869 quiero decir, un diario que había tenido picos de tiradas de 500.000 ejemplares hacia 1930 y que tuvo sus roces con el peronismo. Vos sabés que cuando arranca el peronismo, en la época en que se están dirimiendo las elecciones, del principio del 46, la prensa nombraba a Perón con eufemismos, no decía su nombre. Entonces decía, un militar retirado que actúa en política, un ciudadano que ha sido funcionario del actual gobierno, un candidato de fuerzas recientemente creadas. Bueno, así empieza esa relación, que se tensa en realidad por cuestiones fiscales y gremiales. De esto hablamos la semana pasada, el enfrentamiento que arranca con los canillitas, con la negación de una serie de demandas de los canillitas, y que va increciendo hasta ese momento en que en abril del 51 el Congreso termina expropiando el diario, y en mayo, el primero de mayo, en el acto del primero de mayo, Perón dice no se lo va a quedar el Estado se lo va a dar a la CGT. Bueno, hasta ahí llegamos la semana pasada. Lo interesante es preguntarse, creo que es la gran pregunta que quedó de la conversación de la semana pasada, es qué pasa con la expropiación, ¿no? Digo, ¿qué pasa con ese diario administrado por la Confederación General de Trabajadores? Que de hecho, no ha tenido muchas otras experiencias de gestión de medios. En el 32 había empezado con un boletín que en un tiempo se convirtió en un periódico semanal, y por supuesto está la experiencia del semanario de la CGT de los argentinos en el 68, pero nunca en otro momento la CGT gestionó un diario, ¿no? Y no es tan común la experiencia de los medios gestionados por los sindicatos.
Esta es la primera, ¿no? De esas características, obviamente. Va, la primera y la última, ¿o no?
La primera y la última.
Sí, claro.
Bueno, la cuestión es que en mayo Perón hace ese anuncio, no es inmediato que vuelva a salir el diario vuelve a salir el 19 de noviembre del 51, la dirección se la encargan a un periodista que de hecho venía teniendo un cargo similar en el diario Democracia, que era un diario afín al peronismo, que es Martiniano Paso, que toma una serie de decisiones que tienen que ver con dar continuidad al diario que se venía haciendo, en el sentido de mantener el mismo formato, la misma tipografía. Se convoca a todo el personal que tenía el diario La Prensa, de hecho alrededor del 70% de los trabajadores y trabajadoras del diario siguen en lo que es el diario de la CGT, el diario de La Prensa a cargo de la CGT. Y como les decía, el diario vuelve a salir el lunes 19 de noviembre de 1951, con un titular que dice, por decisión de 5 millones de trabajadores, que era el número de afiliados que tenía la CGT, por decisión de 5 millones de trabajadores, reanuda hoy la prensa sus actividades. Tenía un raro, una rara numeración que decía año 1, número 1, y el subtítulo de la prensa al servicio del pueblo. Digo, en ese año 1, número 1, después se reemplazó por año 1 de la era peronista, pero digo, era como una refundación del diario, con continuidad en su estética, con continuidad en parte de ese tipo, y una refundación indudablemente.
Voy a preguntar una obviedad, Dani. Lógicamente, la línea editorial sufrió un cambio abrupto, ¿no?
La línea editorial sufre un cambio abrupto, por supuesto, en su consideración respecto a los movimientos políticos populares de la Argentina y también en cierta organización de la información. Te doy el ejemplo más marcado. Aparece como novedad entre las secciones del diario, hablamos de cómo era el diario, el predominio de las internacionales, luego de las nacionales y demás. Por supuesto, por ejemplo, mantenía los clasificados en tapa, que era algo distintivo de la prensa. Digo, la prensa era un diario con muchos clasificados. Pero una gran novedad fue la incorporación de la página gremial. Digo, aparece esto que estuvo muy presente en los diarios de los 60, los 70, que hubiera una sección de gremiales. La prensa funda la idea de la página gremial, que trae información de lo que está pasando en los distintos sindicatos y además, y esto es una singularidad de esta experiencia, una editorial gremial que se sumaba a la editorial, a la nota editorial tradicional del diario, que de algún modo es, lo que hacía era expresar el punto de vista de los dueños, digamos, el punto de vista de la CGT. Uh-huh. Digo, donde uno puede encontrar ahí mucha afinidad por supuesto, los temas de esas editoriales eran la legitimación de los logros del movimiento obrero, mucha afinidad con la doctrina justicialista, pero también notas sobre el estado de la clase obrera a nivel mundial, qué pasaba en distintos lugares de América Latina, mucho sobre Estados Unidos, donde se denuncia la explotación que sufren los trabajadores de distintas empresas norteamericanas, y por supuesto elogios a distintos procesos políticos que empiezan a darse, que tienen que ver con revertir esa explotación, por ejemplo, la revolución nacionalista del 52 en Bolivia, ¿no? Y son editoriales que uno puede decir, bueno, son oficialistas, pero que también en esa coincidencia con el gobierno tienen una mirada propia que se ve, por ejemplo, cuando el gobierno lanza el Congreso de la Productividad, ya llama a los sectores empresarios, a los sectores sindicales, para iniciar una serie de deliberaciones para ampliar la productividad. Y la CGT dice en su editorial, bueno, nosotros vamos a prestar toda la colaboración, pero sin que eso signifique resignar ninguna de las mejoras sociales obtenidas en estos años. Digo, es la mirada de los sindicatos, que son oficialistas en ese momento, pero que son la pata sindical del gobierno justicialista, ¿no? Digo, ese es el diario, un diario que tiene 8 páginas de lunes a sábado, que siguen en esos lunes a sábados ocupando los clasificados el 80% de la tapa, y que tiene los domingos, y acá la otra singularidad, si se quiere, los domingos sale una edición de 12 páginas, porque se agrega un suplemento cultural. Además, los domingos no aparecen los clasificados, uh-huh, que les decía, y entonces en la tapa hay información nacional y sobre todo internacional con notas firmadas por periodistas extranjeros de distintas ciudades de Europa y Estados Unidos que se enviaban especialmente para la prensa, pero lo particular es que aparece un suplemento cultural, un suplemento que es semanal, que tiene 4 páginas, que trae distintas expresiones literarias, cuentos, poemas, relatos de distintos autores y también otras cuestiones, es lo tradicional de un suplemento cultural en términos de incluir literatura, poesía, teatro, cine, filosofía, música, y también trae notas sobre deporte, cuentos para niños, fotografía. Hay como una ampliación de qué es la cultura, ciencias, tecnología, incluso moda. Y es un producto cultural muy particular, y a raíz de eso el libro, todavía no habíamos hablado de ningún libro, el libro que les traía hoy para comentar, es un libro que hacen, bueno, muchos autores y autoras, pero particularmente Ranan Rein y Claudio Panella, que son sus compiladores, que es Cultura para Todos, se llama el libro, Cultura para Todos, el suplemento cultural de la prensa cegetista, 1951-1955, que es un libro que editó la Biblioteca Nacional en tiempos de Horacio González en 2013.
Anotando todo acá, ¿eh?
Bueno, muy bien. Digo, eso es un libro, siempre me preguntan si se consigue. Estuve chusmeando y se consigue a un precio relativamente accesible para lo que sale.
A ver, tirame el precio. No, para que me
lo
siento.
Vi ahí. ¿Cómo?
¿Para qué me siento?
A 800 pesos lo vi.
No, es accesible, bueno, es accesible.
Es accesible para lo que sale un libro hoy. Digo, es un libro colectivo, polifónico, que tiene dos partes. La primera con dos artículos de los compiladores, que es la más sustanciosa. Y después trae 9 estudios sobre distintos aspectos. Digo, uno piensa, no sé, los cuentos infantiles que publicó ese suplemento, otro las secciones sobre moda, otro quiénes eran los distintos, cómo se construyó la mirada sobre la literatura y la tensión entre la literatura peronista y la literatura sobre el peronismo. En suma es un estudio que, digo, prácticamente no tiene antecedentes, porque no es algo, bueno, toda la prensa en el peronismo, la prensa, me refiero al diario, es una experiencia muy poco estudiada. En particular, el suplemento era algo muy poco estudiado, alguna mención al pasar en alguna referencia, pero es un estudio que se mete con esos 221 suplementos que llegaron a salir entre el 25 de noviembre del 51 y el 13 de noviembre del 55. Digo, en eso entran también algunos suplementos salidos en días de semana por motivos particulares, como el Día del Trabajo, bueno, el fallecimiento de Eva Perón. Digo, en algo que empieza a mostrar, y acá leo lo interesante del suplemento, que hay que decirlo, fue un suplemento dirigido por una gran figura de la cultura argentina, como fue César Tiempo, Israel Zeitlin, en realidad su seudónimo era César Tiempo, que reunió un grupo muy variado de personas, que no fue un suplemento apologista del peronismo, que reunió corrientes de autores que venían de corrientes liberales, junto con, por supuesto, nacionalistas populares, que reunió distintos tipos de escrituras, que por supuesto privilegió autores nacionales, pero también publicó extranjeros, que publicó porteños y provincianos, que tenía una mirada académica, pero también una mirada popular. Es decir, realmente una experiencia muy, muy interesante que se ve que es lo que en detalle se ponen a pensar estos autores, ¿no?
Uh-huh. Dani, a ver, algo que por ahí vuelvo un poquito para atrás, vos ya mencionaste, sí, cuáles eran algunas de esas características que tenía el suplemento cultural, pero a todo esto, ¿marcaba una diferencia con respecto a los otros suplementos culturales de otros diarios de la época?
Sí, sí, digo, sobre todo, bueno, ahí hay, por supuesto no necesariamente a todos, yo te diría, digo, sí por las voces que incluía, uh-huh. Sí también por esto de ampliar la mirada sobre la cultura, digo, incluir la tecnología o la moda, no era algo tan común, es algo que en general le reconocemos a, digo, no sé, la revista Crisis en los años 70 hace eso, de una mirada más antropológica de la cultura, pero sobre todo hay una cuestión de que, digo, así como, yo digo, incluyó distintos sectores intelectuales, indudablemente incluyó sectores intelectuales del peronismo, y eso es una singularidad. Yo te diría, el suplemento, el estudio, mejor dicho, esta investigación sobre el suplemento, ayuda a desmontar varios mitos o varios lugares comunes de la historiografía sobre el peronismo, que son, por un lado, una temprana atribución que se hace al peronismo de una postura antiintelectual, ¿no? Digo, uh-huh. Que tiene que ver con que, por supuesto, cuando se dan los hechos del 45, la mayoría de los intelectuales y de los medios de comunicación y de las instituciones culturales se muestran adversos al movimiento que implica el peronismo, digo, que como caracterizan Ranan Rein y Claudio Panella en este libro, dicen, bueno, era un movimiento esencialmente democrático, aunque con modos de actuar irritativos, y que lo fueran particularmente para las clases medias, digo, hubo mucho, pese a eso, hubo muchos hombres y mujeres del ámbito de la cultura que dieron su apoyo al peronismo, que pusieron a disposición su trayectoria, que pensaron cosas desde la óptica del movimiento justicialista, y que provenían de distintos orígenes, del nacionalismo católico, del radicalismo, de la izquierda. Yo pienso, en el libro aparecen un montón de referencias, Leopoldo Marechal, Carlos Astrada, José Castiñeira de Dios, Homero Manzi, bueno, ese grupo, que a veces no es reconocido, uno no suele encontrar menciones a los intelectuales peronistas en los en las miradas que construye una historia de la intelectualidad, en buena medida sufrieron una gran hostilidad de el resto de la intelectualidad tradicional, y por eso tuvieron que construir sus propios espacios, ¿no? Evidentemente sí tuvieron, digo, crearon sus espacios, como fue una asociación de escritoras propia, de escritores propia, que es ADEA, la revista cultural Sexto Continente, también la revista Cultura, que editaba la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Mercante, que donde está Emilio Miñone, por ejemplo, la revista Hechos e Ideas, que es una revista que había editado el radicalismo en su momento, hasta el 41, y que volvió a reeditarse en el 47 por parte de un grupo de nacionalistas populares que provenían del radicalismo y que apoyaban a Perón. Y en esa inscripción uno podría poner también el suplemento cultural de la prensa. Con esta salvedad que les digo, que incluyó, si uno mira, por ejemplo, quienes escriben de historia, hay historiadores revisionistas, nacionalistas, uno podría decir, escribe José María Rosa, escribe Fermín Chávez, pero también hay historiadores liberales que escriben en el mismo suplemento, digo. Entonces hay una apertura de mirada que es sumamente interesante, que, como decía, rompe una serie de prejuicios. Bueno, otro prejuicio que rompe es el que tiene que ver con la relación del peronismo con la comunidad judía. Digo, con esto se mete particularmente Ranan Rein en un artículo que se llama Doblemente Incorrecto. De hecho, para quienes les interese este tema, hay un libro posterior de Ranan Rein que es Los muchachos peronistas judíos, un libro sobre los argentinos judíos y el apoyo al justicialismo. Y ahí, indudablemente, digo, la historiografía tradicional siempre atribuyó a Perón un fracaso en atraer a los sectores de la comunidad judía, que se explicaba por distintas razones, y que es un hecho que Ranan Rein dice no es falso, pero sí es sumamente unidimensional esa mirada, en el sentido de que refiere centralmente al establishment de la comunidad judía, no así a los dirigentes del movimiento obrero, por ejemplo, no así, mucho menos estudiada está la identificación que pudo haber tenido la gente común, entre comillas, pero más allá de eso, lo que le interesa a este autor, compilador también del libro, es todo el apoyo que dan una serie de intelectuales argentinos judíos, entre los cuales está todo el equipo responsable del suplemento cultural de la prensa, donde, como les decía, el director es Israel Seitlin, conocido por su seudónimo César Tiempo, o por su seudónimo Clara Vetter también, digo, que firma como director como César Tiempo, pero también está Bernardo Ezequiel Korenblit, está León Benaroz, está Julia Triluzzi, digo, hay muchos intelectuales que vienen de la comunidad judía y que participan activamente de la hechura de este suplemento cultural del Diario de la Prensa.
Dani, a ver, espero no estar mandándote, dejándote en offside con lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es el elemento que destaca César Tiempo, digo, para muchos y muchas de los que por ahí no estamos tan familiarizados con su nombre, ¿no?
¿Cuál es el elemento de la trayectoria de César
sí.
Tiempo? Bueno, mira, César Tiempo, digo, ¿por qué lo destaco también? Digo, un poeta, en realidad nacido en Ucrania, instalado de joven en Argentina, desde muy joven, editor de revistas, frecuentó reuniones literarias de la intelectualidad porteña, publicaba en La Nación, por ejemplo. Uh-huh. Publicaba, su primera colaboración periodística fue en La Vanguardia, dirigida por Américo Gioldi. Durante años dirigió una revista que era Columna, durante la década infame. Estaba vinculado al grupo de Boedo, pero digo, no es alguien que no tuviera vinculación con intelectuales de la tradición liberal. Si me decís a mí qué es lo que distingue a César Tiempo su trayectoria, bueno, una de sus, su primer libro de poemas lo publicó, que es el que publica con el seudónimo Clara Vetter, digo, nombre que habrán escuchado mencionar, bueno, hoy hay una editorial independiente que lleva ese nombre, es un libro de poemas que se Versos de una, que se publica en 1926, que es el supuesto diario poético de una prostituta judía con inquietudes sociales, ¿no? Digo, entonces, mucha gente creyó efectivamente que estaba escrito por una mujer, se supo luego que Clara Vetter era César Tiempo, no, Israel Seitlin, que en realidad César Tiempo viene del desarmar ese apellido Seitlin, que en yiddish, en alemán, quiere decir tiempo y cesar, ¿no? Pero bueno, nada, digo, era un personaje muy, realmente muy interesante, que después además fue denostado por esas participaciones, ¿no? Hay una entrevista muy linda que 20 años después le hace una conversación que mantiene con Osvaldo Soriano en el diario La Opinión, creo que es del 72, que la recuperan en este libro, si no me equivoco, en el capítulo que escribe Claudio Panella. Bueno, César, les leo dos fragmentitos. Dice, me aguanté el resentimiento y el odio de todas las fuerzas liberales, pero me di el gusto de hacer un buen suplemento. No me obligaron a afiliarme. Llevé como diagramador a un comunista, publiqué a Quasimodo, a Neruda, a Gabriela Mistral, a Amaro Villanueva, que era candidato a la gobernadora en Entre Ríos por el Partido Comunista. Y cuenta un poco después una escena que para mí es muy... muy ilustrativa de ese 1951, donde cierta parte del peronismo empieza a generar una exagerada obsecuencia, pero que no es toda la realidad del peronismo en ese momento. Dice César Tiempo en esa conversación con Osvaldo Soriano, dice, en aquel tiempo en el peronismo estaba en onda un término para rechazar a la gente que no interesaba, no corre, que le atribuían caprichosamente al general. A mí me parecía que era puro grupo, así que empecé a usar lo contrario. Corre por orden del general. Y todo iba bien. A nadie se le ocurría preguntárselo. En esa época llegó mucha gente, obreros, sindicalistas, que traían poemas apologéticos de Perón para que se publicaran, pero nunca los dejé correr. Eso lo dice en una entrevista 20 años después, cuando empieza a tener de vuelta visibilidad, porque por supuesto se hace dar tiempo... A partir del 55 no puede entrar a ningún lado, no lo publica nadie, nadie lo entrevista en la prensa. Digo, entra en un ostracismo recién empieza a recuperarse en los primeros años 70, ¿no?
Gran, gran historia para el día de hoy, ¿eh? Y me gusta también que siempre libros que parecen perdidos en una primera búsqueda, una segunda, una tercera... Esos libros aparecen. Igual siempre viste que hay un amigo conocido, un pariente o alguien que dice, ah, ese libro te interesa, yo lo tengo en la Biblia, llévatelo. Lo que para algunos es una simple baratija, para otros una joyita, ¿no?
Y a veces pasa también que alguien te empieza a hablar de un libro y te convence y de repente te das cuenta que ese libro lo tenías, que una vez te lo habías regalado, que lo habías heredado de una biblioteca familiar, lo que fuera, y nunca te llamó la atención.
Es que, viste, Dani, es como escuchar una canción, la canción que te gusta por la radio, tiene otro gusto.
Tal cual.
Es otra cosita, viste, cuando alguien ya te dice, no, pero fíjate que este libro tiene tal vuelta, como que entras a la película sabiendo que va a aparecer el actor que te gusta, ¿viste? Que el estribillo que viene ya lo conoces.
Pero ponele que en un cumpleaños te regalaron tres libros y uno de uno es el que querías, otro te parece re interesante y otro se llamaba Cultura para Todos. Sí. Y dijiste, ¿qué es esto? Lo dejaste en la biblioteca y bueno, ahora estás escuchando y está bueno visitar la experiencia de la prensa.
Sí,
hay otra perlita, les cuento, digo, y después si quieren hablamos también del final de la experiencia. Panella recupera en su artículo algunos documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos que se publicaron en el 81 y hay un memorándum de John Foster Dulles que le escribe el 19 de noviembre del 53, es decir, segundo aniversario de la salida de la prensa de los obreros. Le escribe al propio presidente Eisenhower y dice, estoy de acuerdo con la reticencia de Perón a devolver la prensa a sus antiguos dueños, a quienes considera simbolizan la estructura socioeconómica feudal que él ha tratado de reformar. La posición de Perón, firme y públicamente expresada, es que nunca devolverá la prensa, ya que ahora pertenece a la Confederación General de Trabajo de la Argentina, la cual tiene 5 millones de miembros. Él podría encontrar difícil revertir su posición aunque quisiera hacerlo. De eso se sigue hablando en el 53 en Estados Unidos y es súper interesante pensar también qué implicaba haberle dado, ¿no?, el diario a la Confederación de Trabajadores más grande de la Argentina.
Bueno, y yo quería al suceso del final, lamentablemente.
Sí, sí, y también, sí, quiero saber qué pasó, y cuando, esto imagino que tendrá que ver con el golpe del 55, el fin de la experiencia del diario La Prensa en mano de gestión de sus trabajadores.
Sí, pero no inmediato, porque viste que cuando ocurre el golpe del 55, bueno, hay una propia interna entre los golpistas, digo, que claro. se expresa que primero está Leonardi y después está Aramburu. Igual, cuando ocurre el golpe del 16 de septiembre del 55, una semana, el 25 de septiembre, dos días después de haber asumido, Leonardi se entrevista con las autoridades de la CGT, a las que les da seguridad de que la central no va a ser intervenida, que los sindicatos no van a ser intervenidos ni nada por el estilo, y que no se va a modificar la situación de la prensa, promete Leonardi. Y al mismo tiempo empiezan a suceder por la fuerza ocupaciones de sindicatos, desalojo de sus autoridades y demás. Pero no pasa nada hasta que el 13 de noviembre llega Aramburu, digo. Y ahí sí se interviene la CGT y también se interviene la prensa. Y se interviene, ¿sabes? ¿A quién se designa como interventor? Al teniente coronel Eugenio Mori Conning. ¿Te acuerdan quién es?
Está relacionado con el cadáver de Evita, estoy seguro. Exacto. De eso.
Era el jefe de servicio de inteligencia del ejército, que es también, digo, interviene en la CGT, el encargado de secuestrar el cadáver de Eva Perón, que estaba en el edificio de la Central Obrera.
Y que se lo lleva a su casa.
Y se lo lleva a su casa.
Y que en una noche turbulenta le dispara a su esposa pensando que era el cadáver de Evita que venía a atacarlo. Ya me parece que estoy tirando...
Esa historia no la sé, pero digo, es el coronel de ese relato tan brillante de Walsh en esa mujer, ¿no?
Esa mujer, totalmente. Sí, sí.
Bueno, digo, ahí sí empieza, digo, a los pocos días de eso, el 30 de noviembre, el gobierno saca un decreto ley por el cual deroga la expropiación de la prensa, se la devuelve a la familia Paz, digo, ahí seguramente la familia Paz no devuelve la plata que le habían pagado por la expropiación. Digo, eso es algo que nunca se ha estudiado demasiado. Así es que el 5 de diciembre del 55 es cuando sale la última edición del periódico, en manos de la CGT, aunque ya con una CGT intervenida, por lo tanto es un periódico oficialista del golpe, digamos, y se interrumpe un tiempito hasta el 3 de febrero del 56, sugestiva coincidencia con la batalla de Caseros, cuando vuelve la prensa a los Benza Paz, y por supuesto es un diario que presta el apoyo incondicional al gobierno de facto, que no habla de los fusilamientos del 56 ni de nada de lo que viene después, ¿no? Que cumple a rajatabla esa ley que decía que estaba prohibido hablar de Perón y de nombrar el peronismo y cualquier cosa alusiva al movimiento de puesto.
Bueno, has tirado mucha data. ¿Te ha quedado ahí algo en tu tintero de medio litro?
No, hay miles de cosas que podemos seguir hablando. Ya no vamos a seguir hablando la semana que viene de la prensa, pero si quieren les dejo otra recomendación de libro para buscar ahí, para bucear en las librerías usadas. Es un libro que se consigue mucho y barato, que no lo tengo acá delante mío, lo estoy pensando ahora a partir de tu pregunta. Si no me equivoco el nombre, su título es 100 años contra el país. Que es un libro que se escribe hacia 1970, digo, el diario de la prensa cumple 100 años en 1969, 100 años contra el país, dice el título de ese libro. Es un libro que, si me preguntas quién es el autor, no lo vas a encontrar en el libro. Es un libro que publica el Sindicato de Luz y Fuerza, que en ese momento publica varios libros, y que publica varios libros de hechura propia, ¿no? Son los propios militantes del sindicato que hacen esos libros. Hay, de hecho, un plan de gobierno que hacen a principios de los 70. Este libro es un libro que producen 14 trabajadores afiliados al sindicato que se juntan a leer 100 años de archivo del diario y que sintetizan, a partir de sus editoriales, las posiciones que tuvo el diario de la prensa entre 1869 y 1969, con excepción de los años de la prensa a cargo de la CGT, y que sintetizan que es un diario que estuvo 100 años contra el país. Estoy citando de memoria, espero que ese sea el título del libro, pero es de esas experiencias que vos decís, ah, mira qué interesante cómo se organizaron los trabajadores de Luz y Fuerza para pensar también este tema, ¿no?
Buenísimo, Dani, la verdad que entre muchas de las recomendaciones que tiraste, tengo que confesar que me fui por el de César Tiempo con el seudónimo, que lo vi muy barato en Mercado Libre. De momento es lo que más inmediatamente me puedo permitir, pero sin duda que Cultura para Todos también es un libro que me llamó la atención. Así que seguiremos la semana que viene, ¿te parece?
Dale.
Dani, una pregunta nomás, sí. Off the record, total no nos escucha nadie. ¿Se puede contar eso que nos contaste la semana off the record o todavía no? ¿O vas a confirmarlo un poco más?
El off the record.
No, digo, les cuento.
Contalo.
Digo, una coincidencia, esos hilos de la historia que uno puede contar como anécdota, pero que también tienen esa belleza.
También es tu ojo periodístico, no es solamente...
trayectoria. Yo creo que les decía la semana pasada que yo siempre digo que hay tres grandes momentos de la historia de Argentina, tres años en los cuales hay un debate social, digo, también legislativo sobre los medios, que son el 51, el 74 y el 2009, ¿no? Y el 2009 lo tenemos fresquito, la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual en muchísimos ámbitos sociales y por supuesto también en el Congreso. El 74, bueno, otro día hablaremos de eso, digo, se produce la nacionalización de todos los principales canales de televisión porque caducan sus licencias, pero también hay toda una discusión de qué hacer con eso, se expropian las productoras en función de la experiencia que había sucedido en Perú y demás. Y el 51, que es todo esto que venimos hablando, que es la expropiación de la prensa, pero que como vimos en el libro azul y blanco de la prensa, termina siendo hablar de muchas más cosas, ¿no? Digo, el negocio del papel condicionando la libertad de la prensa, el poder de las agencias internacionales de prensa, todo eso que pone sobre la mesa el libro azul y blanco de la prensa argentina, que es un libro que, decíamos, escriben 51 periodistas que van a la reunión de la CIP en Montevideo y no los dejan entrar, y entonces dicen, bueno, escribamos un manifiesto. Entre esos 53 periodistas, hay periodistas de todo el país, con diversas trayectorias y demás, que el propio libro cuenta un poco quiénes son. Uno de ellos es Agustín Rossi, un abogado santafesino que trabaja en el diario La Mañana de Rosario. Curiosidad, es el padre, que murió cuando era muy chico, pero es el padre de Agustín Rossi, el actual ministro de Defensa, que, recordemos, en el 2009 tuvo un altísimo protagonismo como jefe del bloque de la Cámara Oficialista, sí, de Diputados, defendiendo el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Es decir, tanto el debate abierto por el libro azul y blanco de la prensa argentina en el 51, como el debate de la ley de servicio de comunicación audiovisual en el 2009, tienen como protagonistas a padre e hijo, Agustín Rossi, rosarinos. Esto lo confirmaba hace unos días conversando con el propio ministro de Defensa, que estaba apasionado también por la historia y buscando conseguir, como muchos hicieron después de la columna de la semana pasada, ese libro que había tenido como uno de sus autores a su propio padre.
Gracias, Dani, por hacer a la audiencia parte también de esta pequeña perlita de que hemos compartido en la semana. En Los Mundos Posibles, que siguen en otro formato, ¿no? Cuando terminamos a las 12 acá, seguimos charlando, indagando, investigando y a veces, bueno, obtenemos algunas respuestas. Abrazo grande, Dani, y nos vemos la semana que viene.
Abrazo para todos. Hasta la semana que viene.